Muy buenos días, ya son las 6:34 minutos de la mañana de este jueves, ya jueves o previernes, como usted quiera llamarlo. Previernes, jueves 9 de marzo de este 2023, estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, Franco Olivares, por los fields, desde su casita, en apoyo a la producción del programa está Alan Bordier. En un ratito se nos une el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, el bateador designado, Juan Manuel Peña. Quizás también se nos una ya para el final del programa, para los Donkey Feather Talks, Emil de Boarí. La profesora Ángela León y otra persona ahí que estamos esperando para confirmar. Ángela León, Dios mío. La profesora Ángela Guerrero. Perdón. Ángela Guerrero. Que nos va a acompañar porque al final en nuestros Donkey Feather Talks de hoy vamos a hablar de minería, vamos a hablar de preservación del medio ambiente y demás. Entonces, además de Frank y Don Andrés, por aquí quedamos en colita Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buenos días.
Muy colita, buenos días.
Colita.
Colita, colita, colita mía.
O sea, Carlotti y señor Benítez. Buenos días, Frank. Y buenos días a todos nuestros amables oyentes, así como al resto del equipo de producción de este espacio, a distancia, pero siempre presente. Gracias y buenos días para todos.
Buenos días. Buenos días. Cuénteme. Cuénteme. No me deje nada.
La noticia de ayer fue el aumento salarial. Uh-huh. Muy bueno. Sorprendente o sorpresivo para muchísima gente, que fuera tan rápido, que fuera sin tanto escarceo. Lógicamente aquí hay una voluntad política, indiscutiblemente que el presidente Luis Abinader jugó un papel ahí importante en lograr que el sector privado entendiera las razones de carácter económico, de carácter social, la crisis por la que estamos pasando, el periodo en el que estamos saliendo de crisis importantes con influencias externas, pero también nuestra propia realidad productiva, ¿verdad? Que se vio muy afectada con todo lo de la pandemia y esto. Y entonces, contrario a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, que se convoca al Comité Nacional de Salarios, normalmente de manera tardía. Hay una disposición que establece que cada dos años hay que convocar al Consejo Nacional, al Comité Nacional de Salarios, para que efectivamente comiencen a revisar toda la situación económica, la cuestión de la inflación, el ajuste que debe hacerse en el salario, las razones que a favor y en contra, bla, bla, bla. Bueno, ahí deben reunirse el gobierno de manera institucional a través del Ministerio de Trabajo y su delegado o su representante en el Comité Nacional de Salarios. Luego viene también el sector privado, la patronal y los representantes del sector de los trabajadores, los sindicatos o confederaciones, que algunas de ellas han devenido un poco simbólicas más que reales. Es decir, no es que ya haya tanta fortaleza en términos de las de los sindicatos y todos estos agrupamientos. Hay algunos que todavía conservan bastante fuerza por su, digamos que su corriente ideológica. El caso de la CASC, la Confederación Autónoma Sindical Clasista, de tendencia y de origen social cristiano, que por esa misma razón quizás siempre han sido o han tenido un mejor engrampe dentro de toda la situación laboral en el país, y por la misma característica de sus luchas, son más estrictamente reivindicativas y exentas de muchos elementos que fueron introduciendo otros agrupamientos y otras corrientes laborales que agregaban muchos elementos de carácter ideológico y político, y un poco eso desmadraba, ¿verdad?, la discusión o las pretensiones que pudieran tener ante un reclamo estrictamente laboral, sindical, etc. Bueno, pero ahí está. Este aumento, 19%, diferido, 15% en el próximo mes de abril, a partir del mes que viene, y el restante 4%.
Barájamelo más temprano, dale.
Sí, 19% es el acuerdo general.
Ok.
Un 15% se va a aumentar en el próximo mes de abril, ahora, el mes que viene. Tendrá que producirse 15% del sector no sectorizado. Ojo, que esa es la, digamos que la, el contrapeso de la decisión. Uh-huh. Esto, estamos hablando de empleados que no están sectorizados. Y ya ustedes saben que una gran parte de los empleados privados en el país son sectorizados.
Sí, la parte de la industria del turismo y todo eso, hay muchos sectores.
Zona franca.
La zona franca, los trabajadores del comercio, los trabajadores de la construcción, los jornaleros, campesinos, los que son operadores de máquinas pesadas. En fin, creo que son 17 o 18 sectores especializados, sectores laborales que hay en el país. Y cada uno de ellos tiene su salario mínimo, tiene su propia canasta familiar. Es decir, que los salarios mínimos cambian. Este sector, el llamado no sectorizado, sector no sectorizado, parece un galimatías lingüístico, pero además de eso, como una especie de trabalengua. Y un sinsentido, un sector no sectorizado, vaya usted a saber. Bueno, el que no está especializado, el que no está debidamente clasificado en otro renglón, el empleado común y corriente. Ahí caen también incluso muchos trabajadores de planta, la gente de mayordomía, de limpieza, conductores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ahí está, 15% ahora en abril próximo, este mes que viene, y el restante 4% a partir de febrero del año que viene. Ese 4% está medio...
Yo pensé que iba a ser como, sí, como en mayo o en junio, pero el 4% para el siguiente año,
sí,
puede traer un poco de problemas. Se lo va a comer, se lo va a comer la inflación.
Dentro de un año, dentro de 10 meses, a partir, ¿verdad?, de la fecha en que se opera el primero.
Y precisamente, señor Irujo, eso es lo que pasa, que se hace el aumento y de pronto tú ves que en las empresas hay reajustes de personal. Entonces, al final, hay una persona que, bueno, vamos a sacar a esta persona y a ti te vamos a poner a hacer lo que hacía, la mitad de lo que hacía esta y a ti. Y entonces se va cuadrando ahí, se va complicando el asunto. 19 no es un número alto, sobre todo en comparación con lo que se pedía, que era un 35%. Entonces, y siendo solamente 15 ahora, para abril del año que viene, hay que mandar un ¿cómo se llama? Un amable recordatorio. Cada día, recuerden que...
Una alarma en el calendario.
Además, pueden devenir muchísimas... eventualidades que influyen, influyen. Si sigue ese 4%, aún se cumpla, dentro de 10 meses. Pero, bueno, está bien, no le vamos a dañar la fiesta a mucha gente, pero lo cierto es que con la perspectiva que hay en la economía a nivel mundial y a nivel regional, y siendo el próximo año un año preelectoral, que tradicionalmente
este es el año preelectoral,
pero el próximo es un año electoral, y resulta que también es tradición en el empresariado que los años electorales ni tu tía lo hace moverse en relación a aumento salarial.
Porque
no, argumentan que no, que uno no sabe uno cómo no está sabe. La cosa.
Oye, hay que ver, y febrero, esto.
Pero mira,
y febrero.
¿Y cuándo será que se nos va a quitar eso a los dominicanos? Además bueno. de tener miedo al pre y al post elecciones. Siempre.
Nada más te puedo decir. Para responder esa pregunta rápidamente, que hay una... Hacía como 5 o 6 años que no se revisaba ni el gobierno, incluyendo el remate del anterior, ni este, se preocupaban por el asunto de la inflación. Ni siquiera el Banco Central insistía mucho, que es el que da el dato oficial, el que se toma el parámetro, porque ese es parte de sus tareas, el Banco Central. Ni siquiera el Banco Central insistía mucho en el hecho de los niveles de inflación y de los ajustes que debieron hacerse al salario. Así sea de un 1%. Pero la ley establece, y la ley, el llamado Código Monetario Financiero, establece ese asunto de que los salarios deben ajustarse, deben, no lo establece como una medida compulsiva ni penalizada para el que no la cumple, sino que sencillamente debe de ajustarse el salario de acuerdo a lo que indique, a lo que determine el Banco Central. Que por cierto, yo tengo una teoría medio macabra también con eso, hace un tiempo.
¿Cuál es? Dila.
Yo digo que a veces los números del Banco Central no eran tan eran tan suaves precisamente para no crear una mayor presión contra el sector laboral, para no tener que ajustar todos los años y obligar a los empresarios a que tuvieran que aumentarle 40 pesos al salario de los empleados de acuerdo a la inflación. 40 o 200 pesos.
Una frase que dice, entre bomberos no se pisan las mangueras.
Bueno, pero ahí está, está.
Y otra, marineros somos y en el mar andamos.
Yo sé que en esta fórmula, ¿verdad? Hay parte de, ¿cómo que le dicen? BAM.
Bulto allante movimiento.
Hay un poco de maquillaje, ¿verdad?
Yes.
La manera que ha sido presentada. Y por eso también me parece como muy, bueno, me perdonan algunos de los amigos empresarios, de los pocos con los que tengo una relación más o menos personal, que no, los empresarios siempre buscan la manera de ahorrar costos, ¿verdad? Y de maximizar las ganancias. Así que me pareció por eso también muy sospechoso que no hubiesen regateado tanto, ni puesto tantas dificultades, sino que así, de manera sorpresiva, ni siquiera ellos, sino ni en el Comité Nacional de Salarios, sino que el mismo presidente de la República prácticamente es el que, con su presencia, valida y hace el anuncio oficial de este aumento salarial.
Coge para allá y dice, oye lo que hay, vamos a esto.
Aunque a mí no me toca, yo creo que nadie va a pelear tampoco por... Claro, los dirigentes sindicales van a decir, sí.
Faltó.
Sí. No, porque estaban pidiendo 35. Óigame, y si usted va a ver, aunque sea diferido una parte, 19% es más de la mitad del 35% que estaba pidiendo el sector laboral.
Y uno siempre pide más pensando en que será menos.
Sí, esa también es la tradición. Eso es lo que habíamos visto. Los sindicatos casi siempre pedían 30, 35, 50% incluso en una ocasión. Pero los empresarios comenzaban hablando de no. Se apegaban a la inflación. Entonces, ¿cuánto era el crecimiento de la inflación? 2%. No, ellos resultaban siendo magnánimos diciendo que iban a aumentar un 5 o un 7.
Wow,
que era más del doble o el triple de la inflación del año anterior. Bueno, pero como se tardaron varios años en ajustar por inflación, entonces estaban reclamando que acumularan todos esos retrasos. Y aunque fueron 1%, un 2%, en 7 años, 2% es 14. Entonces cuando los sindicatos dijeron mínimo que hay que aumentar el ajuste por inflación de 7 años atrás.
Exacto, y hay que recordarle entonces a la oficina o a la Dirección General de Impuestos Internos de que con este aumento que se va a dar, también se haga el ajuste por inflación. Exacto. De la exención de pago de impuestos para que no se quede, para que no se quede y te digan, ¡ay, me engañan!
Sí.
Entonces,
incluso el mismo sector inmobiliario, el mínimo imponible del impuesto del IPI, uh-huh, debe de ajustarse también todos los
definitivamente
años. Es decir, que creo que ahora anda como en 7 millones y algo. Uh-huh. Es decir, una vivienda de 7 millones y medio aproximadamente, o 7,250, no paga IPI, no paga impuesto inmobiliario. Eso debe hacerse también todos los años. A principios, y con el balance que dé el Banco Central sobre la situación de la inflación. Pero eso también como que se le pasa un poco a veces revisarlo. Algo que va directamente en beneficio de la población de menos recursos.
Bien, pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de...